Amén. Señor, otra vez estamos en tu presencia, esperando, Señor, que tú mandes las bendiciones que esperamos. Sabemos, Señor, que no hay nada en nosotros, que todo viene de ti. Pero tu palabra, Señor, está llena de bendiciones. Es como una mina, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, a buscar estos tesoros, Señor. Y reclamar, Señor, lo que es nuestro. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Es más raro cada año que personas celebren los 50 años de matrimonio. Ahora, hay un chiste que dice que antes la mujer podía recordar la primera vez que besó a su esposo. Ahora día, no recuerda ni su primer esposo. De veras, es difícil, hermanos. Estamos en una edad de mucho pecado. Y es pecado. Es pecado. Puedes gozar, pero la Biblia dice muy claro, es pecado. Una vez, una muchacha, no era muchacha en aquel tiempo, era muchacha, era miembro de la iglesia que yo tenía en Dallas, y después de como unos, me parece como 30 años de casado, ella había tenido 3 o 4 esposos. Entonces estaba sorprendido que no, su mamá también había casado 2 veces. Entonces ella me preguntó, ¿cómo es que ustedes tienen tantos años de matrimonio y felices? Y yo no supe qué contestar, de veras. No había pensado. No era cosa que yo había pensado antes, entonces no supe qué decir. Pero después yo me puse a pensar. ¿Y sabe qué? Muy fácil la respuesta. Estuvimos y estamos todavía casados porque el divorcio no es opción. Amén. Yo voy a decir una cosa. Si es opción, o temprano o tarde se va a divorciar. Si es opción, un día va a llegar el momento que va a decir, yo no tengo que aguantar todo esto, ya me voy. Pero si no es opción, entonces nunca piense de esto. ¿Cómo puede pensar de divorcio cuando no es opción? Es imposible. Nunca ha llegado a mi cabeza idea de divorciar. Ni una sola vez. Y mi esposa me dice que lo mismo, que nunca había pensado en esto. Ustedes saben que hay 2 clases de cristianos verdaderos, pero hay otra clase que ni son cristianos. Aparentemente son cristianos, tienen todo lo de fuera de cristianos, pero no son cristianos. Yo digo que 2 clases, déjenme aclarar esto. Los que son llamados a predicar y los que no son llamados a predicar. Todos somos siervos del Señor. Todos tenemos responsabilidad de hablar la palabra de Dios, pero no somos todos llamados a ser ancianos. Es una cosa distinta, ¿no? Entonces, pero hay otra clase de personas en la iglesia visible, que aparentemente son cristianos, son la cizaña. Pero a veces se nota cuáles son porque se van. Llega problemas y se van. Y Juan dijo que no eran de nosotros porque no permanecieron con nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero se fueron para ¿qué? Para mostrar que no eran de nosotros. Entonces, algunos se muestran por su salida que no. Entonces tenemos el caso en Juan, el capítulo 2. Si quiere ver allí en Juan 2, el capítulo 2 y versículo 23. 2, 23. Estamos en un tiempo, hermanos, que no habíamos tenido antes. La gracia ha sido predicado de manera que que ya no es gracia. La salvación es tan barata que dicen muchos que nada más hay que creer. Pero si entiende lo que es creer, es la verdad. Pero la creencia, o sea, la fe que está predicada en muchos lugares, no es fe verdadera. Y vemos aquí, hermano, este tipo de fe. Dice aquí en el versículo 23, estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Viendo las señales que hacía. Fueron convencidos, pero nada más por vista. Y yo no entiendo cómo se puede confundir la vista con la fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Yo siempre había pensado, hasta como unos meses, que estaba hablando del futuro, o sea, que yo vivirá por la fe, pero hablando del futuro. Pero sabe, yo creo, hermanos, que también quiere decir algo de nacer. El justo por la fe vivirá. Estuvimos muertos, ¿no? ¿Y cómo llegamos a tener la vida? Por la fe. El justo por la fe vivirá. Pero una fe verdadera, hermanos. No una fe fingida, una fe nada más de cabeza. Mira el versículo siguiente. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque Él conocía a todos. ¿Sabe lo que necesita para un matrimonio? Hay dos cosas necesarias. El sexo y también una entrega. Por eso el Señor dijo a la mujer en el pozo, había tenido 5 maridos, pero el que tenía en este momento no era marido. ¿No estaba durmiendo con él? Claro. Entonces, ¿por qué no era marido? Porque había ya desesperado. Ya no tenía nada de confianza en ningún hombre. Estaba nada más viviendo con él. Y el Señor dijo, no es tu marido. El Señor hay que entregarse a Él, a nosotros, como nosotros a Él. Y dice que Él no se confiaba o no se entregó a ellos, porque Él sabía bien que no eran verdaderos. Miren, capítulo 6. Yo no puedo demostrar, no tengo la capacidad de convencer, yo estoy convencido, pero no tengo yo la capacidad de convencer que es la misma gente. Pero en capítulo 6, versículo 66, vemos esto. El Señor habló muy fuerte. Este no organizó. Estuvimos discutiendo yo y Miguel anoche. Él diciendo que fueron piedras, yo decía que no, era granizo. Este no fue granizo. El Señor hablaba muy duro, muy duro. A veces yo pienso que Miguel y Memo hablan muy duros ellos, ¿no? Pero ¿sabe qué? El verdadero hermano va a permanecer. Si nosotros salimos porque la predicación es duro, es que no éramos verdaderos. ¿De veras? Puede ser que te duele. Pero a veces es necesario, hermanos. Me operaron hace como 2 años y era mucho dolor que experimenté, hermanos. Pero gloria a Dios, ahora yo estoy bien. O sea, el dolor resultó en la sanidad. A veces necesitamos doler para poder ser sanos. La predicación dura es necesario, hermanos. Hay que aguantar. Pero esta gente, después de su mensaje, muy duro su mensaje, dice en el 66, desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y como digo, estoy convencido yo que los mismos de capítulo 2 son estos que se fueron. ¿Por qué? Fueron convencidos nada más por la vista. No habían entregado su corazón, y como ellos no se entregaron, Cristo tampoco. O sea, nunca había relación. Nunca había entre Cristo y estos hombres que creyeron en su cabeza, nunca había una relación. no fueron divorciados porque no se casaron. Pero ¿sabe qué, hermano? No somos de este tipo. Somos del, como los discípulos, hermanos. Mire lo que pasa en el versículo siguiente. Digo entonces Jesús a los doce, ¿queréis vosotros iros también? En lugar de andar atrás de la gente que estaba saliendo, dicen, oye, perdóname, ven, yo voy a hacer más suave la cosa. No. Él dijo a los que permanecieron, los que quedaron, ¿ustedes quieren ir también? Váyanse. Una vez, hermano, ¿quién qué dijo? Que la misma puerta que entraron está allí para salir. No queremos correr a la gente, no es el propósito, hermanos. Pero lo que estoy diciendo es que el Señor no trataba de permanecer o que permanecieran los discípulos a fuerza. Él dijo que si quieres ir, váyanse. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ellos no tuvieron esta opción. Miren la respuesta. El Señor preguntó, ¿vosotros queréis vosotros iros también? Respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo en palabras sencillas, Señor, no tenemos esta opción. No tenemos lugar donde ir. Es como yo y mi esposa. Si salgo de mi esposa, ¿dónde voy? Yo sé que no hay opción, hermano, para mí. Para bien o por mal, toda la vida yo entregué a mi esposa. Pero si yo puedo quedar fiel a mi esposa, ¿cuánto más a mi Señor? Si no hay opción en cuanto del matrimonio, menos en cuanto del servicio al Señor. Él me llamó. ¿Cómo puedo yo decir que ya me voy? ¿Cómo puedo decir ya voy a renunciar? Hermano, esta no es opción. Si somos los verdaderos llamados del Señor, no hay opción. Estamos, hermanos, efectivamente encarcelados. ¿Saben ustedes que todos somos esclavos? Uno de Satanás y otro de Dios. Pero libertad, como muchos hablan de libertad, no existe. Somos esclavos, o del diablo o del Señor. Gracias a Dios que yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Para mí no hay opción, hermanos. Yo no puedo volver. No es que no quiero, y no quiero, es la verdad, pero no es que no quiero, es que no puedo. De veras, hermanos. Pedro, ¿sabe qué? Una cosa, déjeme decir. ¿Cómo vemos a Pedro como contestó? Entendemos que dentro de sí, él estaba poquito también atribulado, asustado, molestado. Porque él dijo en sus palabras, como yo entiendo, yo había pensado, Señor, también es muy duro a nosotros lo que has dicho. Pero Señor, ¿a dónde iremos? Yo he pensado en las opciones y resulta que no hay opción. No hay salida. Entonces, hermano, si no hay salida, estamos cautivados. Somos cautivos del Señor. Y no va todo bien, hermanos. Cuando el Señor nos llamó, ¿sabe qué? No sé si ustedes han visto, no. Miren en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Una cosa que salió fuerte un día a mí cuando yo estaba leyendo. No había nunca pensado en esto. Versículo 16. Saulo ha sido tocado por el Señor y está ciego tiene 3 días de segura y ahora el Señor habla a ¿cómo se llama? ¿A cómo?
Ananías.
Y dijo que vete. Habla con Pablo, con Saulo, porque no es Pablo todavía. Entonces, Ananías dijo, ¿no sabe quién es este? A veces nosotros podemos decir así al Señor, ¿no? Cuando nos manda a hacer algo, Señor, ¿sabes lo que estás pidiendo? ¿Cómo Dios no sabe todo? Pero digo, ¿no sabes quién es este hombre? Pero mire lo que dice en el versículo 16. Él dijo que ve, vamos a leer el 15. Y le dijo al Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este es lo mismo que el Señor ha dicho a nosotros, ¿no? Cuando nos habló, el propósito es llevar el mensaje a todo el mundo, a todos. Pero hermano, muchos piensan, no sé cómo se pueden meter aquí en este pasaje. Muchos piensan que este incluya mucha riqueza, mucha fama, mucha cosa de bendiciones. Y sí hay, hermanos. No niego que existen esas cosas a veces. Pero el Señor no dijo esto. Mire lo que dice en el 16. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. El Señor no engaña a nadie, hermanos. El Señor no promete nada a los siervos suyos. Nada más sufrir. Es verdad, hermanos. No hay ningún versículo en la Biblia que tú puedes demostrarme en el Nuevo Testamento donde el Señor ha prometido a nosotros riquezas o fama o bendiciones materiales. No encuentro yo. Pero sufrimiento, yo puedo enseñar muchos. Entonces, hermano, vamos a sufrir, vamos a padecer muchas cosas sirviendo al Señor, ¿no es verdad? Y si no hay opción para salir, si no podemos renunciar, debemos buscar algo para animarnos, hermanos. ¿No es verdad? Si yo voy a servir al Señor por mi vida, yo debo buscar manera de animarme. No al contrario, no buscar las cosas malas o feas, sino las cosas positivas, hermanos. ¿Sabe que como 90% de la vida depende en su actitud? ¿De veras? El Señor es el mismo Señor a todos nosotros. ¿Y por qué unos andan arriba y otros andan abajo? Es actitud, hermanos. Es cómo vemos las cosas, cómo tomamos las cosas que pasan en nuestra vida. Todos pasamos por las mismas tribulaciones, las mismas pruebas, pero unos toman de una manera y otros de otra manera. Vamos a ver un versículo en 1 Corintios 15, 57 y 58. 1 Corintios 15, 57 y 58. Pablo es muy, muy sabio, hermanos. Si no han descubierto esto, deben leer más de sus cartas, porque es muy sabio. De veras. Es por el Espíritu Santo, yo sé. Pero el Señor usa nosotros también. Y Él utilizó a Pablo en una manera muy especial. Entonces, después de un capítulo lleno de cosas de la resurrección, Él empieza a hablar de otra cosa. Vamos a leer también el 55, por estar terminando. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado es la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Está hablando de que por fin Después de todo va a haber resurrección, hermano. La victoria se encuentra en la resurrección. El diablo hace lo que quiere hacer ahora, pero un día el Señor va a rectificar todo. Porque va a haber resurrección, hermano. Y nosotros todas las maldades, todos los problemas, todas las cosas que hemos hecho mal, se van a quedar atrás, hermanos. Nos da la victoria. Pero mire el versículo 28. Así es que, hermanos, porque la victoria es segura, porque el Señor va a arreglar todo un día, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Hermanos, yo quiero animar. Su trabajo no es vano, hermanos. Puede ser que nunca verá el resultado de su trabajo. Algunos han muerto sin ver una sola cosa que ha resultado de su trabajo. Pero hay la promesa del Señor. Mi palabra no vuelve vacía. El Señor está diciendo aquí, por medio de Pablo, nuestro trabajo en el Señor no es vano, hermanos. Va a tener resultado. Va a haber un día, hermano, el resultado plena de que hemos hecho. Entonces debemos animarnos, hermano. Como no hay opción de salir, tenemos que quedarnos porque no hay otro lado para irnos. Entonces, hermano, mejor que vamos a animarnos sabiendo que lo que estamos haciendo tiene su premio, tiene su resultado. Dios está obrando, hermano. Es la palabra que tiene el fruto, no nosotros, hermanos. Yo no tengo que ser sabio. Pablo era uno de los más sabios del mundo, pero cuando él hablaba de una manera muy sencilla. Una manera que los niños pudieron entender. No por sabiduría, dijo Pablo. Entonces, no es por sabios, hermanos, que vamos a tener resultados, sino por predicar la palabra de Dios. Dice aquí que nosotros debemos estar firmes y constantes. Esto es lo que quiero decir a ustedes, hermanos. Deben ustedes estar firmes y constantes. Amén. Y creciendo, dijo. ¿Sabe? Anoche cuando venimos, yo dije, ¿por qué puso Miguel este canasta tan alto? Y me dijeron que es correcto, la altura está en la medida correcta. Pero ¿sabe qué era para mí, hermanos? ¿Cómo se dice slam dunk?
Clavar.
¿Para yo clavar esto? ¿Cuándo? Puede ser con la escalera. ¿Sabe, hermanos? A veces el trabajo del Señor parece como este, a mí. Imposible. Pero ¿sabe qué, hermano? Creciendo en el trabajo. Si fuera posible seguir creciendo yo en altura, un día puede ser que yo pueda llegar a clavar el básquet, ¿no? ¿Sabe qué, hermano? Lo que parece imposible ahora es posible.
Amén.
Lo que parece que nunca, un día, por crecer en la obra del Señor. Pero, ¿sabe qué? Para crecer hay que estar firmes y constantes.
Amén.
Firmes y constantes. Hay muchos ejemplos, hermanos. Muchos ejemplos en la Biblia de los firmes y constantes en el Señor. Ya nada más tengo tres que yo quiero mencionar. Tres que nos pueden dar ánimo. A veces pensamos nosotros que nadie ha pasado lo que yo estoy pasando. Nadie ha sufrido lo que estoy sufriendo. Nadie nunca ha pasado por estas cosas. Hermanos, es una mentira de Satanás. Hay ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos, y aparte de esto, hay los hermanos nuestros que están pasando las mismas cosas. Pero quedaron firmes y constantes, y nosotros también podemos, hermanos. Si nosotros entendemos que no hay opción Hay que servir al Señor porque fuimos llamados y no hay otro lugar, no hay otro lado. Entonces, ¿qué haremos? Quedarnos, pero firmes y constantes, hermanos. Sí, voy a trabajar. Yo quiero tener algo entonces de premio, ¿no? Mi papá un día, cuando tenía como 12 años, mi papá era de la antigua escuela, que pensaba que los niños deben trabajar. Ahora tenemos otra idea. Pero mi papá dijo, hijo, ya es tiempo de trabajar. Ya era vacación de las clases, entonces, hijo, tú tienes que trabajar. Y yo era muy tímido. Muy tímido. Y él me dijo que toma ¿cómo se llama? Corta de césped.
Podadora.
Esto es no de máquina, digo de motor. Estos que tenían que empujar, ¿no? Y vas a conseguir a trabajo. Yo dije, papá, no puedo. Y él vio que yo de veras estaba sufriendo, nada más pensando en tocar una puerta. Está bien, hijo, no tienes que hacer esto, pero vas a trabajar. Ahora vas a hacer hoyos y mañana vas a tapar los hoyos. El día siguiente vas a hacer hoyos y el día siguiente vas a taparlos. Y yo conocí bien mi papá y yo sabía que estaba hablando la verdad, ¿no? Entonces no soy tonto. A veces muchos piensan que soy tonto, pero no soy, hermanos. Yo he hecho tonterías, pero no soy tonto. Hay diferencia, hermanos, de veras.
Yo sé.
Yo he hecho muchas tonterías. Por ejemplo, una vez yo tenía unos tanques de butano, de gas. Y yo soy muy codo también, hermanos. Yo confieso. Entonces, los tanques tenían algo abajo que nunca salía, ¿no? Y cuando pesan los tanques, pesan con todo este residuo, ¿no? ¿Cómo?
Condensación.
Condensación. Entonces yo dije, yo voy a ahorrar unos centavos porque yo voy a vaciarlos. Entonces yo lo llevé allí a la calle y lo puse así por abajo, abrí la llave y se llenó la calle. Y Miguel y Memo y no sé quién más estuvo ahí. Y me dijeron, hermano, es peligroso. No, es peligroso, no se quema. Sí, hermano, no quema. Entonces yo metí en la casa y cuando salí, Miguel estaba con su camioneta para salir. Y yo reconozco, hermano. Yo reconozco que fue una tontería. Ahora, en aquel tiempo no, yo pensaba que tenía razón, ¿no? Entonces yo prendí el cerillo y ¡pum! Y ahora, hermanos, yo soy conocido por esto. No se quema, no se quema. Cuando yo hablo, nada más tiene que decir, no se quema. Y con eso me están poniendo abajo, ¿no? Pero, ¿sabe, hermanos? No soy tonto. Yo pensé, si voy a trabajar, ¿por qué no hago para ganar? ¿Ah? Hermanos, si estamos nosotros metidos en el trabajo del Señor, ¿por qué no nos ponemos a trabajar de manera para ganar el premio?
Amén.
Dijo Pablo que todos corren en la carrera, pero nada más uno gana el premio. ¿No quieres ganar el premio, hermanos?
Amén.
¿Nada más quieres correr por correr? No, ¿qué tontería es eso? Entonces, yo me puse a tocar puertas. Y gané centavos. ¿Sabe qué, hermanos? Firme y constante, un día va a haber premio. Y como digo, no hay opción. Vas a trabajar, no puedes salir. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mejor que podemos para poder ganar lo que el Señor ha puesto delante de nosotros? El primero que yo quiero hablar es de Noé. Miren, en Génesis 6, versículo 5. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Parece hoy día, ¿no? De veras, hermanos. Los jóvenes hablan cosas que los hombres malos no hablaban cuando yo era joven. Ahora hablan de cosas que, de veras, me da vergüenza. Los jóvenes. Y se llaman cristianos muchos. Arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón, y dijo Jehová: traeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor está diciendo lo mismo ahora. Por eso estamos predicando, porque el Señor viene en juicio un día, hermanos. El Señor va a mandar juicio otra vez, pero no de agua, sino de fuego. Y va a destruir todos que no están en el arca. Sabemos que el arca es Jesús. Entonces dice aquí: empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. No hay versículo más hermoso que este, hermanos. No dice que Jehová, digo que Noé era un hombre bueno. Dice que halló gracia en los ojos de Jehová. ¿Sabe que nosotros hemos hallado gracia en los ojos del Señor, hermanos? ¿Sabe por qué estamos aquí? Por su gracia, hermanos. No por mérito, por su gracia, hermanos. Y su gracia pura. Sin nada de nosotros, hermanos. Él no vio en nosotros nada. Muchos piensan que porque vio que iba a ser tal y tal. No, hermanos, es una tontería. Porque no creo que soy mucho mejor ahora, o puede ser nada de mejor que cuando me salvó. No es por algo de mí, es por su gracia, hermanos. Amén. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Amén. Y estas son las generaciones de Noé. Y vamos a bajar hasta el... ¿Qué decía que iba hasta el 14? Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Mira aquí su llamamiento. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. En otras palabras, el Señor nos ha llamado igualmente, hermanos. Él nos ha dicho que yo vengo con destrucción, yo vengo con juicio, y ustedes están llamados para preparar el arca para salvar la gente. Los que entren serán salvos. Los que no entren serán perdidos. ¿Qué fue el trabajo de Noé, hermanos? ¿Fue muy fácil? ¿Ustedes piensan que fue fácil el trabajo que el Señor dio a Noé? Él fue predicador. En 2 de Pedro 2:5 dice que él fue predicador. Yo no sé... ¿Qué piensan ustedes de la dificultad que tienen de predicar? ¿Pero piensan que fue fácil para predicar Noé? A todos pensaron que había perdido su mente, ¿no? Yo sé que muchas veces cuando pasan la gente allí, cuando estamos predicando, ellos están diciendo... ¿De veras? Noé hablaba de un diluvio cuando no había caído ni una gota de agua, nunca en la tierra. Y la gente decía: ¿qué tonto es eso? ¿Qué es diluvio? Y cuando explicaron que era mucha agua, dijeron: ¿cómo mucha agua? No ha caído ni una gota. Muchos que hablan a sí mismo ahora, ¿no? ¿Dónde está el juicio de Dios? Mira cómo viven los hombres y no pasa nada. Los más feos son los que prosperan más. ¿No es verdad? ¿Cuáles son los más ricos, los más famosos? ¿Son los justos? No, son los injustos. Los malos. ¿Dónde está el juicio de Dios? Cuando hablamos de juicio, la gente burla de nosotros como burlaron de Noé. No era fácil para Noé predicar. No sé si ustedes han construido un arca o no, yo creo que no. Pero hermanos, no creo que es más fácil construir un arca que predicar el evangelio y construir una iglesia. Levantar una iglesia, no es más difícil que levantar un arca, hermanos. O sea que Noé tenía un trabajo difícil porque no tenía gente para trabajar. Nadie quería ayudar en ese trabajo, era trabajo para sí mismo. No estoy seguro ni que sus hijos ayudaron. Yo espero que sí, pero no, la Biblia no dice, y el mandamiento, la cosa fue dado solamente a Noé. Y cuando ustedes piensan que nadie me ayuda, mira, ¿quién te habló? ¿No fue Dios? Me habló a mí. Y no me aseguró que iba a tener ayudantes. Él me dijo, vete tú a trabajar en mi viña. Entonces, él tenía mucho trabajo, mucha oposición. Se veía como ridículo, predicando de un diluvio en el desierto. Pero quedó firme y constante. Porque por fin, ¿sabe qué? Ustedes no van a tener que predicar 120 años. Yo les aseguro esto. No hay nadie que va a predicar 120 años. Parece que Noé quedó 120 años predicando sin un solo convertido. Yo me acuerdo cuando Memo y José, mi hijo, fueron a León. Duraron 2 años. 2 años. Sin nadie. Pero 120 años, hermano. Yo creo que ni Memo puede aguantar 120 años. Pero quedó firme y constante y terminó la obra, hermanos. ¿Sabe qué? No importa el resultado, lo que importa es la obediencia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Por su firmeza, con su constancia, él terminó la obra y salvó a su casa. Fue utilizado por Dios a salvar a su esposa, sus hijos y sus mujeres. Nada más 8, pero gloria a Dios por 8. Si no fueran por los 8, ¿dónde estuviéramos nosotros ahora, hermanos? Aquí no. No estoy seguro dónde, pero aquí no. Pero por Noé, por su firmeza y constancia, aquí estamos, hermanos. Y sabe que como hermano Lindela ha dicho, ha predicado y conoce muchos que cuando llega al cielo, ahí van a estar. Si es nada más 1 o 2, hermano, ¿no vale la pena? No creo que Noé, cuando entró el arca y cuando Dios cerró la puerta, no creo que Noé dijo, qué triste, todo mi trabajo en vano. No, él dijo, gloria a Dios, son 8 de nosotros. ¿No vale la pena, hermanos, por 8? Amén. Hay que animarnos, hermanos, sabiendo que la firmeza y la constancia tiene resultado, hermanos. El segundo es José. ¿Sabe que él es mucho como nosotros? En muchos sentidos. Porque dice que fue amado de su padre. ¿No saben ustedes, hermanos, que son amados de Dios? Yo no estoy seguro, porque la Biblia nos dice, porque el Señor escogió los 12. O sea, ¿qué fue la base? Pero después habla de Juan, que era el discípulo que amaba. Y sabemos que amaba a Pedro, porque aguantó mucho de su necesidad, ¿no? No estoy seguro, de veras, hermanos. No estoy poniendo como doctrina. Pero puede ser que una de las bases de nuestro llamamiento es que Dios nos ama más que otros. José fue amado más de los otros hermanos. Tuvo muchos problemas por eso. Y más cuando recibió visiones de Dios y cuando dijo que este va a suceder. ¿Sabe que hay muchos que entre los mismos hermanos hay muchos que no nos aprecian porque nosotros tenemos visiones? Yo no hablo visiones como Pablo tuvo cuando fue llevado al tercer cielo, pero yo digo visiones de la palabra de Dios. Vemos cosas preciosas. Y muchos que no pueden ver eso, no nos quieren mucho por eso. Piensan que estamos exaltando a nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Él fue maltratado también por sus mismos hermanos. Como muchos de nosotros, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ser maltratado por un hermano. Yo digo hermano verdadero. En Cristo. Pero hermano, este es cosa natural. En la familia siempre hay problemas, ¿no? En la familia carnal, en la familia espiritual también. Él aguantó y quedó firme, hermanos. Y no solamente sufrió de sus hermanos, sufrió también del mundo. ¿Cómo fue maltratado? Fue tentado. Ustedes han sufrido tentaciones, ¿no? ¿Sabe qué? No hay galardón para los que caen en tentación. Los que aguantan la tentación son los que reciben el galardón. Vamos a ser tentados más que otros, hermanos. Satanás está atrás de cada uno de ustedes. Es mejor para Satanás que caiga uno de ustedes que 100 de los miembros de la iglesia. Entonces, las tentaciones van a ser mucho más fuertes para ustedes. Pero, ¿qué es la palabra de Pablo? Firmes y constantes, hermano. Él quedó firme y constante. Ustedes saben la historia de él. Fue por fin puesto en la cárcel. Pero sabe que un día el Señor cumplió la promesa que había dado a él por su visión. Y él salió de la cárcel. Y él salvó muchos de Egipto, pero salvó todo su casa. ¿Sabe qué? No es salvó nada más su esposa y sus hijos. Pero José salvó a toda la nación de Israel en este momento, que fueron nada más sus hermanos y sus esposas y sus hijos de ellos. Su papá. Él entonces hizo más grande trabajo que Noé porque fueron más salvos. ¿Pero por qué? Porque permaneció firme y constante, hermanos. Nunca desmayó, hermanos. Nunca dijo que, no, ya me voy. Ya no puedo tener confianza en lo que el Señor me ha enseñado. Yo no sé cómo Él tuvo, de veras, esta capacidad que tuvo de entender esas cosas. Tenemos Romanos 8:28 nosotros. Él no tuvo este pasaje, hermanos. Pero por fin cuando sus hermanos llegaron después de la muerte de su papá, dijeron, oye, antes de morir, papá dijo que por favor perdónanos. Y él dijo, hermanos, yo he perdonado. Yo sé que intentaron ustedes por mal, pero Dios tenía propósito de bien. ¿No han visto, hermanos, ustedes, que muchas veces el mundo y los mismos hermanos hacen cosas por mal? Pero ¿sabe qué? Dios ha prometido que va a volver esas cosas en bien. Así entiendo yo Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quién? A los que son llamados. ¿Es tu llamado? ¿Eres tu llamado, hermano? ¿Estás seguro que está llamado? Entonces tú puedes reclamar y decir, esta promesa es para mí. Y pasa lo que pasa, yo sé que un día yo voy a salir de esta cárcel en que siento que estoy ahora y voy a hacer lo que el Señor me ha prometido. Victorioso.
Amén.
No nos vamos a sentar en un trono como José. Un trono carnal. Pero vamos a sentar en un trono, hermanos. Un trono espiritual. Gobernando. Dice que vamos a gobernar hasta los ángeles. Vamos a juzgar los ángeles. Y nosotros tenemos la promesa de un Dios que nunca ha mentido. No promete lo que no se cumple. Entonces, hermanos, firme y constante. El último es Moisés. ¿Sabe que Moisés fue escogido antes de nacer? No, la Biblia no dice la cosa tan clara, pero si uno tiene ojos para ver, puede ver, porque dice que sus papás no hicieron con él como los otros estaban haciendo con sus hijos, porque el edicto había salido de que todos los niños que nacieron tuvieron que matar, echando en el río. Ellos vieron que este niño era diferente, especial. Entonces fue protegido de Faraón. ¿Sabe por qué están aquí ahora, hermanos, ustedes? Porque fueron protegidos. Yo estoy hablando físicamente por Dios. ¿No han pensado, hermano, cuántos de tus antepasados no murieron para que tú llegues a nacer? Mi papá, antes de casar, tuvo un accidente muy fuerte. Y el señor que estuvo con él en el coche murió. Y yo estaba pensando un día, ¿sabe qué? El Señor no solamente salvó mi papá, Él me salvó a mí también. Porque yo estuve dentro de mi papá. Así dicen Hebreos. Dice que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, que también le vi, había diezmado. Y la gente dijo, ¿cómo es posible? No había nacido Leví, ni el papá de Leví, ni el papá de... O sea que tres generaciones después nació Leví, pero dice Pablo que había diezmado. ¿Por qué? Pues estuvo dentro de Abraham. Ustedes estuvieron dentro de Adán, hermanos. Todos estuvimos... Entonces, todos tus antepasados fueron protegidos de la muerte. ¿Cuántos murieron de niños, de jóvenes? ¿Cuántos murieron antes de tener hijos? De los hombres en el tiempo pasado, pero los antepasados suyos no. Fueron protegidos para que tú nacieras ahora. Porque Dios tenía el llamamiento desde entonces, hermanos. Como Moisés. Y él supo, yo no sé cómo, porque dice cuando él salió a hacer este cosa de matar al egipcio, que él pensaba que el pueblo iba a entender que él iba a salvar a su pueblo. O sea que ya él tenía la seguridad que el Señor iba a usar. Entonces fue llamado desde el vientre. Yo creo que nosotros también, hermanos. No escuchamos el llamamiento como Moisés. Él tampoco no escuchó, o la Biblia no dice, hasta que estuvo en el desierto. Pero él fue llamado desde mucho antes. Somos nosotros llamados también de Dios. Pero ¿sabe que él hizo el error que muchos de nosotros hemos hecho? Él trató de hacer la obra de Dios con sus manos. O sea, usando las cosas carnales. ¿Sabe que la obra de Dios no se hace con cosas carnales, hermanos? Ahora, hoy día, muchas iglesias piensan que con una... ¿Cómo se llaman estos grupos que cantan? ¿Cómo? No, los... conjunto. Que sí tiene un conjunto bueno, que va a haber muchos salvos. O con un futbolista que se convierte, que muchos van a ser salvos. Hermanos, esas son cosas carnales. La obra de Dios no se hace con cosas carnales. La obra de Dios se hace con cosas espirituales. Yo no creo que, no sé quién puedo utilizar ahora como ejemplo, Michael Jordan. Todos conocen a Michael Jordan. Yo no creo que será mejor predicador que uno de ustedes, hermanos. Ni creo que puede ser igual de bueno como uno de ustedes. Nada más porque es famoso, nada más porque todo el mundo que no conoce, no creo, hermano, que será mejor utilizado en el trabajo del Señor, porque es cosa carnal. Moisés hizo el intento de hacer la obra de Dios con sus propias manos y fracasó. Y tuvo que aprender entonces. Hemos pasado por muchas cosas similares, ¿no, hermanos? Tratando de hacer las cosas de Dios con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos. En un sentido, por eso estamos ahora. Porque hemos tratado de hacer las cosas de Dios con nuestros pensamientos. Tratando de hacer por nuestras fuerzas. Estamos aquí para rectificar esto. ¿Sabe qué? Espero yo, de veras, hermanos, que no se van a tardar como Moisés. 40 años duró él. 40 años estuvo en el desierto para aprender que Dios no necesita nada de Moisés. Ojalá que podamos aprender más rápido, hermanos. Que la obra es de Dios, hermanos, no es de nosotros. Él nada más quiere que nos entregamos a Él. Y que estemos dispuestos de que Él nos utilice como Él quiere. 40 años para aprender. Espero yo, hermanos, que no duramos 40 años. Yo duré muchos años. Yo, en el principio, hermanos, yo vine a México. Llamado, como ustedes, a predicar el Evangelio. Pero como no pude predicar, yo vine sin aprender el español. Yo dije, yo voy a hacer algo. Y a veces mejor no hacer nada que hacer algo. Empecé entonces una obra del orfanatorio. Y yo duré 13 años en el desierto, hermanos. 13 años aprendiendo la lección del Señor. Por fin aprendí, hermanos, que nunca ha llamado al Señor nadie a arrancar una obra de orfanatorio o de cualquier otra cosa, hermanos. En la Biblia busca en todos lados y nunca se encuentra nadie que es llamado a hacer una obra social. Nunca. El otro día estuve hablando con unas personas y dijeron, pero recuerden Hechos, cuando ellos levantaron centavos y también en Corintios, cuando estaban hablando de ofrenda. Pero yo dije, ¿para quién? Los hermanos. ¿No eran para los inconversos? Nada más voy a decir esto, hermano. El Señor nos ha llamado para predicar. Punto. Yo aprendí una cosa, voy a compartir esto nada más. Cuando el Señor me habló acerca de la obra del oratorio, me enseñó una cosa muy, muy interesante. Después de hablar del buen samaritano, después de preguntar el abogado, el licenciado, y quién fue el vecino de aquel que cayó entre ladrones, después de que él contestó que él que ayudó, ¿qué dijo el licenciado? ¿No recuerdan? Vete tú y haz lo mismo. ¿Sabe qué? El Señor estaba diciendo a mí, estás muy equivocado. Yo nunca he hablado de empezar un orfanatorio. Si tú ves un niño que necesita ayuda, ayúdale. Y otro, si él ve un niño que necesita ayuda o una persona que necesita ayuda en el trabajo que está haciendo, párate, ayúdale y sigues en el trabajo. ¿Me entiendes? Satanás es muy astuto, hermano. Él toma los que son llamados para predicar y los mete en muchas, muchas cosas y no están haciendo la obra de Dios, hermanos. Moisés tuvo que aprender, yo también tuve que aprender. Pero por fin el Señor volvió. El Señor no desespera como nosotros. Si fuera Dios como nosotros, yo creo que muchos de nosotros ya estuviéramos lejos de Él, ¿no? Él no desespera, hermanos. Él está atrás de nosotros siempre. Durante los 40 años no habla nada de Dios, pero Dios estuvo allí cada día con Moisés. Y cuando llegó el momento, Él habló y dijo, Moisés. Y fue llamado. El Señor dijo muy claro qué fue su intención, su propósito a Moisés. ¿Y sabe qué, hermanos? Su ministerio fue más difícil que la suya. De veras. Yo he hablado con hermano que a veces, diciendo que, hermano, si es difícil con 200 o 300 personas, ¿qué haríamos con 3 millones? Él tuvo una congregación de 3 millones o más. No estamos seguros cuánto, pero no, por lo menos 3 millones. Con quejas, con problemas, con dificultades. Pero ¿sabe qué? Fue firme y constante, hermanos. ¿Sabe qué? Él tuvo que luchar contra principados y poderes, como nosotros. Ustedes saben que Faraón era nada más un tipo de Satanás. Y muy similar, muy similar a Satanás. Porque tuvo el pueblo en servitud. Eran esclavos, como el mundo ahora. Y Moisés tuvo que ir y nada más con su palabra decir, ¡dejad ir mi pueblo! Así estamos predicando ahora, hermanos. No con pistolas y no con cuchillos. No, nada más con la palabra. ¿Y piensan ustedes que Dios puede librar su pueblo, hermano? ¡Libró el pueblo de Israel! Y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿No puede el Señor librar su pueblo hoy, nada más con la palabra? Pero sabe que no tuvo que luchar solamente con Faraón, pero con su propio pueblo. Yo creo que fue más difícil el pueblo que Faraón. De veras. Recuerda cuando en el principio a Faraón dijo que como ustedes tienen mucho tiempo, son flojos, entonces yo voy a hacer más trabajo. Ya no van a tener paja. Tienes que buscar tu propia paja y hacer los mismos ladrillos. El pueblo encontró a Moisés y dijo, tú has dicho mentiras. Dijo que iba a librarnos y somos peores. Pobre Moisés. Hasta que cuando llegó allí al Mar Rojo, todavía quejando, mira, hubiéramos quedado allí, hubiéramos muerto allí, había mejor vida allí. Qué triste, hermanos. Pero a veces nosotros tenemos el mismo problema con los hermanos, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? Quedó firme y constante. A pesar que tuvo tantos problemas, quedó firme y constante. Y por fin libró su pueblo, hermanos. Noé libró 7 personas. José libró, no me acuerdo, 170, no, 70. 70 personas. Moisés libró 3 millones. Pero los tres, nada más por quedar firmes y constantes, pudieron librar la gente, hermanos. ¿Sabe qué? La salvación depende en nosotros. Hay muchas personas de allí que se van a ser salvos por nuestra firmeza y constancia. Pero ¿sabe qué, hermanos? No sé qué, cómo va a sentir ustedes cuando llega al otro lado y cuando la gente que ha sido salvado por tu ministerio llega a decir gracias. Pero yo creo que no va a haber cosa mejor ahí en el cielo que ver los salvos por tu ministerio. ¿Vale la pena? ¿Sabe, hermano? Yo estoy animado. Yo sé que va a haber problemas, va a haber muchas dificultades, pero por fin yo sé que vamos a vencer. Porque nuestro trabajo en el Señor no es vano. Porque no es nuestro trabajo. No es nuestra idea, hermano. No es nuestro programa. Es del Señor todo. Vamos a vencer. Pero quedamos firmes y constantes, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque no hay otra opción.